Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1, porque aquí no hay huérfanos. Dígalo conmigo, aquí no hay huérfanos. Amigos y hermanos, usted tiene que dejar atrás las cosas que ya sucedieron. Ciertamente dice la palabra, dejando atrás las cosas que ya sucedieron, podemos y tenemos y debemos de tener la habilidad de poner nuestro rostro, nuestra mirada hacia Cristo. El problema que tenemos son nuestras experiencias, nuestros testimonios, la manera como antes vivíamos. Y es eso lo que imposibilita el crecimiento, la perfección de la obra de Dios en nosotros. Cada vez que platico con el pastor David, por la confianza que tenemos, por la amistad que tenemos, por los años de conocernos, siempre estamos hablando de las cosas que antes sucedieron. Pocas veces hablamos de las cosas futuras. Casi siempre estamos hablando de las cosas que sucedieron. En 27 años esto, en 27 años lo otro. Pero aquellos que estamos en Cristo sabemos que tenemos un futuro garantizado. Estamos en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si ya llegó, me dice un fuerte amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, diga conmigo hermanos. Va, aquí no hay ningún huérfano. Todos somos hermanos. Todos tenemos un mismo Padre. Entonces la pregunta es, ¿por qué a uno le da y a otro no le da? Oremos al Señor. Padre buen Dios, ábranos al corazón en esta noche. Que tu palabra se revele, Señor, se explique, se dé a entender para aquellos que están pasando por malos momentos en su vida. Señor, tu palabra en Gálatas nos recuerda que somos salvos por gracia y no por nuestras obras. Ayúdanos a entender que somos hijos de un mismo Padre, y tenemos las mismas oportunidades siempre y cuando obedezcamos, cumplamos y prestemos atención a tus normas, a tus leyes y a tus mandamientos. Toca el corazón del amigo que aún no te quiere reconocer como Señor y Salvador personal. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Y el Señor dice, amén. Amigos y hermanos, una de las cosas más difíciles en la iglesia para la cual yo laboro es llevar el ministerio del orfanato o el albergue infantil. Hace muchos años teníamos 54 niños. Esos 54 niños le cuesta a la iglesia una cantidad muy significativa de dinero. Educar a un niño en El Salvador, como lo pide ahora la ley Lepina, como le exige el gobierno, como es nuestra nueva, ¿qué le puedo llamar? Constitución de la familia, si lo puedo decir de esa manera, nos cuesta un promedio de $700 a $730 por niño. El salario mínimo en El Salvador está oscilando entre $200 a $215 al mes. O sea que para poder tener un chico en el orfanato, yo necesito 3 salarios mínimos. Y dice, pero pastor, ¿por qué se complica tanto? Porque ahora nos piden que haya una cama individual para cada niño, no un camarote, sino una cama individual. El niño tiene que tener un trasmayo o un mosquitero entre el comedor y su cuarto. El niño tiene que tener un psicólogo, el niño tiene que tener un psiquiatra, el niño tiene que tener un médico. Amigos, si no, nuestros hijos tienen esos privilegios. El psicólogo es el cincho, el psiquiatra es el cincho, el comedor, amén, es cierto, el comedor es la mac. Eso no lo tienen nuestros hijos. Entonces las leyes del mundo comenzaron a separar a esos niños que habían encontrado un hogar de la única esperanza que ellos tenían, y la nueva ley de familia dice que si hay un grado de consanguinidad en tercer grado de ese niño con alguna persona, el niño debe de salir del orfanato e ir a vivir con esa familia. No importa si es un tío, no importa si es un cuñado, si hay algún grado de consanguinidad, lo sacan del albergue y lo ponen a vivir con la familia en lugares de alto riesgo. Curiosamente, el fenómeno en la familia de Cristo es lo mismo. Las leyes del mundo, las leyes de allá afuera, han comenzado a sacar a los hijos de Dios de la casa de Dios. Y nos han mandado a vivir con nuestros familiares. Y nos han mandado a vivir con nuestros amigos. Y aquella luz que ha brillado por 27 años en este lugar, y aquella luz que Dios inspiró traer al líder o al pastor a este lugar, ha comenzado a fenecer porque los hijos de Dios se están moviendo, no solo de su casa, de su presencia. No es lo mismo adorar de lejos. No es lo mismo ver al Señor pasar de lejos. La palabra del Señor nos describe de un hombre muy conocedor y amigo de Dios que dijo de todo corazón, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Algo habrá descubierto. ¿Sabe qué descubrió? La gloria de Dios. Diga conmigo la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios baja, las cosas cambian. Cuando la gloria de Dios desciende, su rostro cambia. Cuando la rostro o cuando su rostro o el rostro de Dios se muestra para con nosotros, lo primero que tenemos nosotros para con Él es amor, hay pasión. Usted se desarrolla. Amigo y hermano, quiero que se lleve un solo concepto en esta noche. Aquí no hay huérfanos. El Señor nos ha adoptado. El Señor nos ha honrado. El Señor nos ha justificado. El Señor nos ha santificado. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor. Amigo y hermano, ni siquiera tenía una opción. Yo no tenía una opción. Era esa depravación total, ni inhabilidad para llegar a Dios por mí mismo. Yo puedo donar mis órganos, yo puedo donar mis ojos, yo puedo donar mi dinero. Así como decía el pastor, podemos regalarle el agua y darle comida. Eso no me acerca a Dios. A Dios me acerca a Él la fe. Y fe es confianza. Por eso la palabra insiste, dice que sin esa fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué me siento mal y por qué Dios no me da? Porque usted no ha desarrollado fe. Diga conmigo, fe. Y la fe no se puede comprar. Allá están los televangelistas. Me quedé la noche de ayer en Houston. Le hablé al pastor porque le sucedió lo mismo la semana anterior. Le digo, pastor, deme el número de la señorita con que se quedó allá. Le dije yo, ¿para qué me tiene? No, hablo del front desk. Dejaban ustedes, qué mala gente. Pastor, deme el número. Le dije yo, ¿y cree que me lo quiso dar? Ahí me tenía esperando, ¿verdad? Me paré en la esquina, hermano, ni dos horas, nadie me hizo caso. Hasta que nos metimos, encendí la tele al llegar al hotelito, muy humilde, muy sencillo, y no me lo va a creer. Lo mismo que vemos en El Salvador. Los benditos televangelistas comercializando el evangelio. Lo mismo. Que tú tienes una semilla, que pon la semilla, que en este momento que tú lo pongas, que en el momento como esa viuda que alimentó al siervo de Dios, si tú lo haces conmigo y con este ministerio, Dios te va a bendecir. Dios te bendice porque te ama, no porque tú pones plata en un canasto. Dios te bendice y te escogió porque te amó desde antes que te conocieses tú a ti mismo. Él ya te conocía, dice la palabra. O sea que aquí no hay huérfanos. El problema que tenemos nosotros es que no hemos querido establecer una relación responsable para con Dios. No le hemos dado el dominio de nuestra vida al Señor y por ende nos sentimos abandonados porque no hemos visto su rostro, porque no sentimos su presencia, porque no hemos hecho para con Él un compromiso. Pero el día que tú decidas abrir tu corazón, te vas a dar cuenta que todas las promesas de la palabra, y cuando digo todas, son para todos sus hijos. No permitas que nadie te aleje. No permitas que nadie te saque. ¿Y quién nos saca de la comunión? ¿Y qué me aleja de la comunión con Dios? Diga conmigo, el pecado. Ve a su vecina y dígale, por favor, el pecado. A ver, dígaselo con confianza. El pecado. Y hay mil maneras de pecar. Es que nosotros en la iglesia evangélica, especialmente en la cual yo pastoreo en El Salvador, hemos metido en un cuadrito los 4, los 5, los 7 pecados capitales. Si no es robo, es adulterio, es mentira. No. La codicia, la envidia, el odio, eso también es pecado. Y muchas veces está dentro de la iglesia y la gente quiere crecer y se quiere unir a la visión y quieren conocer un ministerio, pero nuestra propia boca de los hijos de Dios, de nuestros hermanos, impiden que esas cosas sucedan, porque aunque las cosas estén mal, usted no tiene por qué hablar mal de su propia casa. No se hace eso. Hay una deja bien en El Salvador que dice, ¿la ropa sucia se lava? No, en la lavandería, hermanos. Amén. Ese es el problema, que llevan la suciedad para la casa. Entonces comenzamos nosotros a coartar el privilegio de unirse a alguien. Comenzamos a coartar el deseo de la gente de venir porque hay mil maneras de pecar. Es que Dios no me bendice porque no me quiere. Él te ama. Por eso no hemos sido consumidos. Pero su presencia no se manifiesta donde hay pecado, especialmente donde hay un pecado abierto, donde todo se vale. Amigos, yo pertenezco a una iglesia que tiene 39 años. De los 39 años tengo 21 de estar laborando para ellos. Y se lo comentaba a nuestro pastor el día de hoy. A mí me ha tocado una generación diferente. Me ha tocado venir a limpiar de raíz. Y el primero que tiene que limpiarse o debe de limpiarse soy yo. Y luego comenzamos ministerio por ministerio por ministerio. Y cuando dije limpiar, no significa echar. Cuando dije limpiar, no significa correr. Cuando dije limpiar, es simplemente confrontar. Pero no confrontar con mis palabras, sino confrontar con la santa palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ella me convence de pecado. Yo no tengo que volar desde El Salvador y ustedes tolerarme para que yo les venga a decir, ustedes deben de hacer esto. Hermanito lindo, haga lo que usted quiera. ¿Cuántos dicen amén? No se preocupe que nuestras cuentas son separadas hoy. El día del juicio a usted lo van a llamar aparte y a mí me van a llamar aparte. Y me van a decir, hermano Toby, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste? Hermano, no sé qué voy a contestar. Amén. Y usted ya pensó en lo suyo. las cuentas son separadas. Amigos y hermanos, lo que pasa es que cuando la palabra del Señor se expone, ella misma convence de pecado a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Entonces, volviendo al punto de que no hay huérfanos, no hay abandonados, no hay olvidados por Dios, la diferencia radica en el tipo de comunión y respeto que yo tengo para con mi Creador, el tipo de compromiso que tengo para con mi Creador. Mire, esta semana recibí un par de presentadores de televisión, los dos son imagen pública, los dos están muy bien asesorados. Los dos van a los mismos lugares para embellecerse. ¿Se recuerdan? Hace muchos años comenzó la tendencia en Estados Unidos, en Canadá, en muchos lugares de Europa, de andarse blanqueando y poniendo los dientes de una forma y poniéndoselo de la otra. Es increíble esas tendencias allá. La tecnología ha avanzado mucho. Dentro de la iglesia tenemos una clínica dental, pero buenísima. El día que vaya a El Salvador, vaya por favor, le vamos a poner una nueva sonrisa. Y el tipo le pone sus dientecitos ahí. Increíble los dos, pero desde que entraron. Y me dice, pastor, hemos venido a consejería, pero yo le quiero decir algo, y perdón por las palabras fuertes, pero fueron literales que me dijo, desde que yo comencé a venir a esta iglesia, yo ya le dije a ella que no quiero fornicar más. Y yo me le quedaba viendo a la niña. Qué difícil, le dije. Vos sí que estás en un gran problema. ¿Por qué? Me dijo, que no ves, le dije. Amén. Es una tremenda mujer. Pero mayor es el que está en nosotros, ya no soy yo, que el que esté en el mundo. Así que no me venga a decir que es demasiado grande, pastor, la tentación es demasiado fuerte. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Es que la insidia, pastor, yo quiero consumir, usted no sabe lo que se siente. ¿Cómo no? Pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Es que usted no tiene una idea, pastor, si el dinero ahí estaba. Yo también lo hubiera visto, me lo llevo. Pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Aquí no hay huérfanos, querido. Dice la palabra del Señor que no ha sobrevenido sobre nosotros una prueba, una tentación que no podamos llevar, basado en esa comunión que tenemos para con Dios. Pero ¿qué sucede? Nos vamos a la misma excusa. Mire, yo a mi hijo mayor, ya tiene 18 años, por cierto, le estaba diciendo al pastor David, le digo, dame el privilegio de recibir a David Jr. allá en El Salvador, porque siempre que va lo llevan a cosas bíblicas, yo lo quiero llevar a la vida nocturna, le digo, amén. ¡Uwa, uwa! Lo voy a devolver con maestría, le dije yo, amén. Entonces le digo, vamos a pasear, pastor, que venga a conocer aquí, que vaya a conocer allá, pero que no se no va a venir con los primos ni con los tíos, no, con ellos no. Que venga con la gente. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Amigo, la vida es un cúmulo de oportunidades. Y las oportunidades muchas veces van a llamar a tu puerta, estés preparado o no estés preparado. Las oportunidades van a llamar a tu puerta, y no digo una oportunidad para triunfar, puede ser para pecar. Pero cuando estás claro de qué es lo que tienes en el corazón, de quién es quien reina en tu vida, no vas a tener un conflicto para poder tolerar o soportar la tentación. Entonces vamos al punto de esta noche. Como no hay huérfanos, como no hay abandonados, sino personas que no tenemos comunión por las mil maneras que hay de pecar, veamos qué dice la Biblia. Acompáñeme, por favor, a Santiago, capítulo 3, versículo 2. Santiago. Los teólogos dicen que Santiago fue hermano de Jesús. Algunos teólogos se atreven a decir que él nunca creyó en el ministerio de Cristo hasta que Cristo faltaba. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Cuando haya llegado me dice un fuerte amén. Por favor, comparta la Biblia con su vecino. Si él tiene en la mano una Biblia digital, compártela también con el otro caballero que tiene al lado. Santiago 3, 2. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Y dice la palabra, porque todos ofendemos. ¿Cuántas? No le oigo. ¿Cuántas? Amén. Pero de todas nos libre el Señor. Miren, hermanos, usted no tiene una idea. Muchas veces nosotros creemos que la gente nos quiere maldecir y nos quieren bendecir. Ese problemita que le comentaba al pastor el día de hoy, interesante. Estaba en la sala de espera del Salvador y de repente apareció un joven vestidito así como se visten ahí en El Salvador. Los jóvenes se visten muy apretados. Yo aquí los veo algo normales. Amén. Ahí andan, pero los Ocadeli, ¿vea? Increíble. Todo mundo anda apretado, que yo no sé ni cómo respiran. Y llega el tipo, ¿verdad? Pastor. Y cuando me dijo pastor, le sentí aquel olor típico a níspero. El que entendió esto es porque sabe de dónde vengo. Amén. Se le sentía y le dice, yo sé que han pasado muchos aquí, no lo han saludado. Regáleme 3 minutos. Ay, hermano, yo estaba leyendo mi libro muy bonito. Le digo, déjale, hermano, y se sentó. Mire, me dijo, y comenzó a contarnos que las predicas del pastor general, y que no sé qué, y que el ministerio, y que él va a esta iglesia. Y de repente, cuando nos adentramos en la plática, me dice, pastor, me dijo, ¿en qué asiento va? En el mío, le dije. A mí, ¿por qué no? No puede en el de él, ¿verdad? En el Ah, le dije yo. No miento, el CTC, porque era de ah, o era de pasillo. ¿Y por qué va ahí? Me dijo. Bueno, porque se me asiento. De repente me arrebata el boarding pass y se va. Ay, dije, este voló. La palabra desgraciado no es mala. Pues hagamos la mala, pues. Te voló desgraciado. Ya sabía que algo me iba a pasar. Al rato regresa y vuelve a sentar. Pastor, me dijo, usted se va a ir en primera clase. Y yo me voy a ir en el asiento suyo. Y dije, este muchacho está bromeando. Hermano, había cambiado el boarding pass. Y a la hora de entrar al vuelo, efectivamente me pasaron a mí, a primera clase, y al vuelo lo pasaron. Lo pasaron para atrás. Y dije, Señor, no puede ser. Diga conmigo, no puede ser. No, dígalo de verdad, no puede ser. ¿Y usted cree que su salvación no fue igual? Si a quien iba a crucificar era usted y a mí. Y Cristo nos cambió el boarding pass y dijo, me voy a encaramar yo a la cruz para que tú seas libre. No puede ser, ¿verdad? Como no, sí puede ser, porque Él te amó primero, dice la palabra del Señor. Amigos y hermanos, el amor de Dios es para todos. El amor de Dios alcanza para todos. No es necesario restregarle las cosas en la cara, porque el mismo amor de Dios revela lo que estamos haciendo mal. El mismo amor de Dios revela hasta dónde estamos topando, porque dice que todos ofendemos muchas veces. Creyendo que hacemos un favor, estamos causando un problema. Creyendo que estamos siendo amables, estamos siendo pesados. Pero no termina Santiago capítulo 3, versículo 12, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué dice la palabra? Todo el cuerpo. Amigo, eso es completamente imposible. Dice la palabra del Señor que nosotros encendemos grande fuego o llamas o incendios con el poder de nuestra lengua. Por eso le decía al inicio de nuestra conversación de esta noche, que nosotros a las personas que se han alejado no las vamos a acercar criticándoles. Es más, yo le tengo una invitación el día de mañana, vamos a ir al evangelismo a las 11:30, pero antes de ir a las 11:30, levante el teléfono a alguien que usted conoce que no está viniendo y dígale, ¡hey! Te esperamos en la casa del Señor a las 6:00 p.m, date una vueltecita. No, pastor, usted sabe que ando mal. No, pues yo sé que ando mal, pero no se trata que vengas a la casa del Señor. Les cuento un caso de lo más insólito que estoy llevando en consejería. No sé cómo lo verían acá, creo que es normal. Esta tarde, al solo llegar, fuimos a dar una vuelta a la Catedral del Comercio, ahí, a Metro Town, andábamos caminando, y encontré a dos jovencitos, lo más, unos 17, 18 años. Dos jovencitos, tomados de la mano, hermano. Y andaban molestando, o sea, andaban juntos, pero se andaban exhibiendo para que la gente dijera cosas, porque ellos les decían cosas a la gente. Cuando la gente se las quedaba viendo, le decía, no sé qué, ah, dije yo. Entonces yo lo agarré de la mano a él también. No, mentira. Y entramos todas, amén. Y a la hora de ver este caballero ahí, vea, lo primero que se me vino a la mente, vea, ¿cómo están las cosas aquí? No, no solo aquí. En El Salvador es igual. Y con un grado mayor de hipocresía. Porque aquí por lo menos se agarran la mano. Allá no se hablan en público, pero se acuestan en secreto. Cualquier parecido es pura coincidencia. Tengo una pareja de personas que optaron por laborar en la iglesia. Y un día mi jefe me dice, mira, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Es que la esposa del caballero me dijo, pues, no es mujer. Yo decía yo, qué bruja, vea, le dije yo. Yo vi donde dejó la escoba ahí en la entrada, ¿ven? No, hombre, me dijo, lo que pasa es que vos no te percataste. Pero, pastor, ¿y qué quiere que haga? Arregle el problema, me dijo. Arreglelo usted, le dije yo, si eres el jefe. Pues las cosas se dieron y por X motivo se fueron. Esta semana lo recibí. Entonces el muchacho llega y me dice, pastor, yo tengo un problema. Dios a mí no me oye. Dios a mí no me quiere. Dios a mí no me contesta. Yo estoy, pero cansado. Y es cierto, hermano. Mire, ese hombre no falta un culto. No falta. No falta. Él anda sirviendo. Él lava baños. Él recoge basura. Él anda en todo. El ministerio se llama Torre Fuerte. O sea, es admirable la dedicación. Y yo decía, bueno, yo sé qué le tengo que decir. ¿Cuántos saben qué le tendría que decir? ¿Qué creen que le tendría que decir? Mirá, o sea, el problema es que, pues sí. ¿Verdad? Okay. Entonces vengo a mirar, le digo, fíjate que te tengo que decir algo. ¿Por qué no descubrimos tú y yo cuál es el origen de tu problema? Y le dije con este término, ¿por qué no vemos cuál es el origen de tu maldición? Y dije, Señor, dame sabiduría. Y le digo, perdona la pregunta, ¿tú sos casado? No, me dijo, es que no se puede por la situación de ella. Aquí voy, dije. Aquí sacamos el machete, sacamos el hacha y le dejamos ir la cabeza. ¿Verdad? Que es lo típico de un pastor, lavarse la mano y ¡pecador! Ok. Y le digo yo, no te puedes, ¿y por qué no te puedes casar? ¿Qué pregunta? Y la mujer con la gran manzana, ¿qué? ¿Y por qué no te puedes casar? Es que me dijo, ella tiene problemas de sus papeles. Te digo por dentro, pero bueno. Interesante, ¿verdad? Entonces le digo, tiene problemas en sus papeles. ¿Y qué podríamos? Porque mira, le decía, lo que estamos tratando de ver es cómo vamos a atacar, a resolver el origen del problema para que entiendas que Dios no te ha abandonado. Porque él se queja y dice que Dios lo ha abandonado y que no lo escucha. Entonces de repente me dijo, es que mire, me dijo, el problema que yo tengo, me dijo, y le digo, mira, no me lo tenés que decir. Tu compañera, que se llama Ivania, se llama Iván, literally, y me dice, ¿y usted cómo sabe? No, si no se le nota. Si la mujer en vez de tacones, tacos de fútbol usa, ¿no es cierto? O sea, nada, que igual, al solo verla, ¿verdad? Ay, pastor, ok, le digo, ahora te pregunto, aquí tenemos dos caminos, le dije, te lo voy a decir teológicamente y te lo voy a decir como pastor, y la tercera, si me lo aceptas, te lo digo como tu amigo. Dígame, me dijo, mira, yo no tengo nada que decir. Este libro te lo dice todo. Un joven que tenía mucho dinero. Se llamaba David Rodríguez. Está bien. ¡Bárbaro! Y le digo yo, un joven que tenía mucho dinero y un día vio a Jesús. Señor, le dijo, quiero ir contigo a todos lados. Y el Señor en su sabiduría le dice, hey, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el muchacho nunca volvió. No entiendo, me decía él. Mirá, le dije. El precio de la cruz, todos dicen que es de gratis. No es de gratis. Yo le doy gracias a Dios que a mí me agarró del suelo. ¿Sabe por qué Donald Trump no es cristiano? ¿Sabe por qué la gente poderosa no es cristiana? Porque es demasiado alto el precio para ellos para seguir a Cristo. Yo le doy gracias a Dios que me agarró del suelo. Si alguien me acompaña, dígame un fuerte amén. Porque la gente una vez logra sus papeles, se va. Una vez logra su trabajo, se va. Una vez gradúa a sus hijos, se va. Una vez logra sus objetivos, yo le decía al pastor, el problema es que nos enseñaron en la iglesia que Cristo es bendición, y cuando llega la bendición, ya tenemos a Cristo en la bolsa. Y como ya lo tenemos en la bolsa, ya no vamos al culto. Pero cuando no teníamos, ¿qué hacíamos? Entonces le digo, fíjate que el precio para poder ver la gloria de Dios, no te lo tengo que decir yo, tú sabes cuál es. Le digo ahora el religioso. Seguí viniendo, le dije. Seguí viniendo porque Dios va a tocar tu corazón. Ahora te voy a decir el de amigo. Corre que Dios te va a matar. Es que nadie puede pelear con Dios y ganar. Entonces quiero volver al punto donde comencé. Aquí no hay huérfanos. Dios nos respalda a todos, nos ama a todos, nos perdona a todos. No es por mi sobra, no es por mi dinero, no es por mi gritería. No es porque uno predica y el otro no predica, porque el otro no viene. Es por amor incondicional de Él para con nosotros. Pero el propósito, lo que irrumpió, lo que rompió la bendición de Dios, fue la presencia del pecado en mí. Ahora la pregunta es, si ya conoces el origen del problema, ¿por qué no le enmendamos? Regreso ahora a Gálatas capítulo 6, versículo 1, y dice la palabra del Señor, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice la palabra, restaurade con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice la palabra, no sea que tú también seas tentado. Diga conmigo, espirituales. Hermano, yo ayer quería matar a alguien. Llegamos al lugar, perdimos el vuelo. Nada estaba presupuestado. Yo soy muy sistemático. Yo sé que cuando voy a salir, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Y de repente dice, mira, te quedas. Yo le decía al pastor, mire, pastor, ¿no le parece raro usted el fenómeno? Que todos los vuelos que llegan a Houston, 11, 8, 10, 5 de ellos son cancelados. Los hoteles están llenos, los restaurantes están llenos, los shuttles están llenos. Los que, claro, es un negocio redondo, bien bonito. Activan la economía de la ciudad rápido. Juntan 5 vuelos, cierran las cosas, haga la fila y todos. tenemos que pagar. It's a $200 night mínimo. Con comida, con go, con todos. Es bien fácil. Pero cuando llegué al counter, al salir de la gran fila, era increíble la cantidad de personas. Él decía, Señor, yo no tengo maletas. No importa, tenés que hacer la fila. Pero si hay más de 600 personas enfrente de mí, no importa, tenés que hacer la fila. You gotta do the line. You gotta do the line. Mire, hermano, iba a la mitad. Yo ya me había, pero secado el corazón de bravo. Pero cuando veo gringotes, yo se me quita. Inmediatamente, ¿verdad? Al salir de ese lugar tenía dos opciones, o llegar bien molesto al counter y gritarle a una señora que no tenía nada que ver con mi problema, que no fue ella la que atrasó mi vuelo, que no fue ella la que me revisó, que no fue ella la que me preguntó, o tenía la otra, ser una persona amable. ¿Cuál cree usted que va a dar mejores resultados? Usted tiene dos trabajos hoy, se puede ir enojado, se puede ir serio, se puede ir confrontado, o se puede ir amable. Es su decisión. Entonces cuando llegamos al counter, le quedo a la señora y le digo, next. Y la señora que solo está. Y usted le queda viendo, no le dan ni los ojos. Ni los ojos. Y next. Y me le paro yo y le digo yo, I need help. Levanta la mirada. We all do, me dijo. ¿Ese fue su salud? Entonces yo dije, ¿qué le puedo decir de esta madre? Me salió más payasa, ¿no es cierto? We all do. Okay, I lost my flight, le dije, ¿entienden o traducir? Perdí mi vuelo, le digo, no sé ni dónde estoy, no sé dónde voy a dormir, no sé dónde están mis cosas. Y la señora amablemente conectó y me dice, no te preocupes, you came to the right person. ¿Qué tal? Venga, che, me dijo. ¡Eso! Alguien diga aleluya. ¿Ah? Ahora me estaba arrullando el año. ¿Cómo quieres venir al Señor? ¿O vas a venir amargado, vas a venir resentido, vas a venir herido por las cosas que te han pasado? ¿O vas a venir amable el día de hoy y vas a decir, I need help? ¿Sabes qué te va a decir Cristo? We all do. Ya depende de ti. ¿Cómo quieres llegar? Lo que decía el pastor es tan real, hermano. Hay gente tan dura para con el Evangelio. Me extraña cuando el pastor cuenta por la abundancia que hay, por las cosas que hay. No crean, bueno, estuvimos allá con Frank en El Salvador, con algunos policías, en algunas otras actividades que ellos hicieron allá en las dos semanas, semana y media que estuvieron. Y no crean que es diferente. La gente no quiere nada con Dios. Yo me pongo un poco soberbio y lo he dicho miles de veces donde yo predico. Yo tengo dos interpretaciones, hermano. Cuando una persona me dice, yo no quiero nada con Dios, yo me río y le digo, no, usted se equivoca. Dios no quiere nada con usted. Porque quien abre los ojos del alma es Él. No soy yo. Y lo digo de una manera muy boba, pero es real. Yo no tengo mi capacidad de ver a Dios. Probablemente lo tengo a mi lado y nunca lo he visto. Y está sentado a mi lado y nunca lo he visto. Y lo tengo aquí y me está llamando. Nunca lo he visto. Porque no tengo la capacidad, no tengo el don de Dios que es la fe para poder entender a Cristo. Pero cuando Dios nos da ese don, entonces las cosas cambian. Amigos y hermanos, la palabra del Señor, si va conmigo Romanos, es un versículo de combate 3:23, nos recuerda que todos necesitamos ayuda. La pregunta es, ¿cómo la vamos a pedir? Y dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, que se le atribuye a algunos al apóstol Pablo, otros aún la discuten, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, esto suena como que a condenación nada más. No, hombre, yo quiero que piense en la gloria, diga conmigo la gloria de Dios. A ver, la pompa de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios, la cobertura de Dios. Amigo y hermano, cuando uno vuela, muchas veces pierde la fe. Esta vez veníamos desde, volamos de Texas a Denver, Vancouver, para poder llegar acá el día de hoy. Y el vuelo último de Denver a Vancouver dura 2 horas 49, 2 horas 50 minutos. Las 2 horas y 50 minutos parecía el Tagadá, hermano. ¿Cómo se acuerda el Tagadá ahí en El Salvador? Ay, Ana Cordars. Amén. Aquella rueda que da vueltas y salta así. Mire, iba para un lado, iba para otro. El capitán decía, por favor, remain seated. Y usted ve las azafatas. No se levantaba nadie, ni al baño, nadie. No se levantaba, no sirvieron nada. Y muchas veces allá, en la fila número 32, en el último asiento pegado al inodoro, usted está diciendo, Señor, sálvanos. Porque esta tormenta no va. ¿Y sabe qué dice el capitán? No se preocupe. Le contaba al pastor que una niña que venía al lado mío, es estadounidense, es mecánica en aviación, no sé cómo decir eso, es mecánica en aviación. Entonces, ¿qué a saber qué cara tenía? Yo me decía, don't worry. Amén. Santo Dios. Porque dice, no, esto está, se pueden soportar 4G, 5G, la presión de la vida. No, es que era desesperante. Yo sé que en el problema que estamos hoy, sientes que la cosa se desarma. Pero la última palabra, querido, la sigue teniendo Dios. Tu vida no se va a desarmar, tu familia no se va a desarmar, tu negocio no se va a desarmar. Por favor, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando creas que tampoco hay. ¿Cómo? Pidiendo que sea Él tu guiador. Nombrándolo a Él el capitán de tu vida. Dejando de quejarnos, diciendo que Él me dejó huérfano, que Él me abandonó, cuando la palabra dice que nosotros somos seres espirituales y que los que somos espirituales debemos de restaurar a los demás con el mismo tipo de mansedumbre, no sea que mañana cometamos los mismos errores. Quiero confiarle algo. ¿Cuántos pueden guardar un secreto? ¿Y por qué se ríen, hermano? Es demasiado duro el tema, pero bien. Yo tenía a cortos 19 años. Y papá estaba en uno de sus líos de familia, ¿verdad? Entonces un día digo yo, no sé, como un hijo de 19 años, un poco abusivo, confianzudo. Llego y digo, mire, papá, es que yo no entiendo, hombre. Le digo, usted no entiende, ¿y qué está haciendo, pues? Ella tenía creo que como 50 por ahí. Y se me acerca y me dice, mira, hijo, ojalá que cuando tengas mi edad puedas hablar de la misma forma. Hermano, ya casi llego y no puedo. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Nunca digas, decía la abuelita, de esa agua no beberé. Porque uno nunca sabe. La palabra es sabia. La palabra se cumple. La palabra me dice que todos hemos pecado y estamos destituidos. Entonces, para poder conservar la bendición de Dios, ¿qué hago? Los que somos espirituales, restaurémonos con amor, con tolerancia, con paciencia, porque el propósito del Evangelio es ese, reconciliar al hombre para con Dios, no señalarle sus pecados. Sus pecados se los va a señalar la misma palabra. El Espíritu Santo va a señalar el problema. ¿Cuál es entonces su labor? Predicar, repetir, dar a conocer, ser el heraldo del Evangelio, porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Amigo y hermano, 27 años suenan bien fácil, pero son bien largos. En 27 años yo hago memoria con el pastor, las veces que hemos podido estar con ustedes, vimos una generación de jóvenes crecer, vimos una generación de jóvenes casarse, hoy estamos viendo una generación de jóvenes degenerarse. Y digo, Señor, qué increíble, increíble. Porque lo mismo que pasa acá, pasa en el sucede. Igual, hermano. Pastor, y fulano, no, ya no llega. Pastor, y venga, no, ya no llega. Pastor, y el otro hermano, no, ese ya va a llegar. Digo, santo Dios, ¿y dónde fallamos? Amigo y hermano, fallamos los hombres porque Dios permanece. Vaya conmigo a la palabra. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, una vez más, léalo conmigo. Hermanos míos, lo tenemos todos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, dice la palabra, seas tentado. Amigo y hermano, no ceda. Hace 10 años, nuestra organización sufrió un backslash, un golpe, un colazo bastante duro. Yo no lo entendía. Los pastores que mi jefe había hecho, los pastores que mi padre había instruido y había discipulado y les había construido sus templos y sus cosas, estaban en su apogeo. Ya eran ellos los sumos sacerdotes y de repente comenzaron a separarse todos. Como que ustedes, la iglesia de Guadalajara, ¿eh? ¿Verdad, pastor? Como que la iglesia de Guadalajara, que ustedes tanto le han puesto y tanto le han apostado y están con todo, le dijeron un día, mire, pastor David, muchas gracias, que Dios le bendiga, nosotros ya no somos. Es un dolor del alma, era un dolor que usted no entiende. Oiga, Dios se glorifica en todo. ¿Lo puede decir conmigo? ¿Dios? Bien, no sea tentado. Dice, no va a ser que mañana sea tentado. Cuando este pastor decide separarse de la iglesia, nos damos cuenta de la manera más difícil, a través de los medios. Encendió la televisión, pasó al aire una reunión como esta, y dijo, nosotros no somos de esa iglesia. Wow, dijo, mi jefe ni cuenta se había dado. Hermano, yo lloraba. Jorge todavía estaba en El Salvador y yo sé que se recordará qué época más amarga para nosotros. Y comenzaron los ataques y mire, hermano, yo quería, no tiene una idea, como hijo de mi papá,
quería yo tomar las cosas en mis manos. Y el pastor me decía, déjalo, hombre, no te metas. Estoy dándole un ejemplo de paciencia, cómo Dios trabaja. Dios no tiene reloj, hermano. Él vive en el aión, en la eternidad. Pasaron 10 años. En estos 10 años, miles de cosas. Hace algunos meses atrás, este caballero, por cosas de la vida, se metió en una calidad de lío en El Salvador, que lo arrestaron, lo llevó la policía, salió en los periódicos, como nos puede pasar a cualquiera. En el momento que yo vi el relajo que tenía, tenía dos opciones. La primera, hacer piñata sanguchada, queiqueada, horchateada, como ver mañana aquí. Y la segunda, actuar con sabiduría. Humillarme, tragarme todo lo que nos ha hecho, tragar todas las cosas que dijo, hacer de cuenta y caso que no ha pasado nada, e ir a buscarlo inmediatamente el lugar donde estaba. Pues tomamos esa opción. Y nos fuimos con un amigo que se llama Manuel, que anda conmigo de río abajo. Le digo, Manuel, vamos a la Bartolina. Y llegamos al lugar, y cuando llego a verlo me dice el tipo, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo. Pues no, le digo, estamos ejerciendo el pastorado. Y el tipo, en medio de todavía la rabia que tenía, me decía, ¿y tú qué tenés que ver con este problema? Como quien dice, tú hiciste que esto sucediese. Le digo, mira, fulano, yo no estoy aquí para acusarte, estoy aquí para ayudarte. Curiosamente, ese fin de semana cumplía años y la pasó dentro de la cárcel. El día que llegamos con toda la soberbia, le ofrecimos una mano amiga, le ofrecimos los abogados, le ofrecimos alimento, le llevamos todo a los custodios. La cosa se le iba complicando cada día más. Hermano, cuando yo volví a casa, lo primero que hice fue levantar un teléfono y decirle a mi jefe lo que estaba pasando. Yo estoy bajo autoridad. Le llamo y le digo, pastor, esto y esto pasó. No te puedo creer. No te vayas a ir a meter, me dijo. No te vayas a ir a meter. Pastor, le dije, de allá vengo. Como un hijo obediente. No te creo, me dijo. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te importa? Le dije, yo, amén. Él me dijo que no fuera, ¿no es cierto? Pastor, fíjese que no le voy a decir que me salió bien. Le dije, pero no sé. Bueno, hasta aquí pasó el lío, se calmaron las cosas, estuvo detenido 72 horas, levantaron los cargos, conciliaron con la persona ofendida. Hermano, como al día siguiente que salió de la cárcel, decimos en El Salvador, me cayó el 20. Si el problema en el que él se iba a meter, 10 años más tarde de cuando él partió de la organización, me sucede ahora que mi pastor general no está en la iglesia, nuestra organización se derrumba. Porque nos juntan a todos. Hubiesen dicho, los pastores, los. Mire cómo es Dios de perfecto, que nunca te abandona, aunque ahorita te duele porque te está reventando el granito. Ahorita te duele porque te está arrancando la cascarita. Ahorita te duele porque te han quitado el empleo. Usted no sabe, Dios sí. 10 años más tarde, Dios me dice, ahora entendés por qué permití que sucediesen las cosas hace 10 años. Para que ahora que estás creciendo, para que ahora que estás proyectando, ese problema no tuviese nada que ver con tu organización. Amigo, yo he predicado por más de 21 años y lo repito donde puedo. Dios me quita lo bueno para darme lo mejor. Aquí no hay huérfanos, queridos. Aquí no hay huérfanos. Simplemente hay hijos que quieren entender y otros que no quieren entender. Los que quieren entender, ¿qué van a hacer? Van a llegar ante Cristo esta noche y le van a decir, I need help. Y los que no quieren entender esta noche van a seguir diciendo, Dios no me oye, Dios me ha abandonado, Dios no tiene compasión de mí. Si la misma palabra me dice en Gálatas capítulo 6 que los espirituales debemos de restaurarle con buenas maneras, ¿cómo no crees que Cristo pueda restaurar tu vida si Él te amó primero? La palabra del Señor, si me acompaña, por favor, en Salmos capítulo 1, versículo 1, porque el tiempo se agota y el hambre aprieta. Nandos lo cierran a las 9, hermanos, así que vamos a correr, por favor. Ahí me dijo el pastor David, amén, un pollo cada uno hemos pedido. Y dice la palabra, Salmos capítulo 1, versículo 1, ¿lo tenemos todos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Amigo, el problema que usted tiene, no se lo va a solucionar el amigo. No se lo va a solucionar su familia. Definitivamente que lo único que lo puede solucionar es Dios. Y la palabra dice, doblemente bendecido. Y no está diciendo una maldición, simplemente dice, el que primero consulta a Dios, vaya. El que primero consulta, bienaventurado, doblemente bendecido. Amigo, tenemos un gran privilegio. ¿Sabe cuál es? El tener a nuestro favor un gran Dios. Entonces, ¿qué puedo decir esta noche? Amigos, hermanos, aquí no hay huérfanos. Solo vemos hijos buenos y vemos hijos rebeldes. Para los que no nos conocen, tenemos con la esposa mía 21 años de casado y 3 hijos. El mayor de ellos tiene 18, el de en medio, no me acuerdo, y el último tiene 13. Ahí está viendo el pastor, todo bien jalado, ¿verdad? Los bichos, así se ponen cuando fuman marihuana. Agrándolo, amor. Entonces ya no los controlo. Pero a esto les gusta comer bien. Entonces la única manera como los puedo doblegar el brazo es que le digo, si vamos a la iglesia, vamos a comer. Si no vas a la iglesia, no vas a comer. ¿Cuántos dicen amén? Aplíquenlo, aplíquenlo, amén. Los demandan aquí. Ahora vamos a ir a ver a Bartolina. Entonces viene el grande y siempre sale con una astralidad diferente. No, es que fíjate, papá, que la clase se extendió y como está estudiando, ¿verdad?, economía, entonces tuve que exponer. Exponer el pecho así, ¿verdad? Pero nada que ver. Tuve que exponer. Ah, qué bueno. Mira, hijo, le digo, te voy a dejar claras las reglas. Si tú estás con nosotros en casa, vamos a ir a comer. Si no estás en casa, come lo que hay. Ahora se lo voy a pasar a usted. En esta iglesia, la mesa ha estado servida por 27 años. No quiera venir a comer de los manjares de la iglesia quedándose en la casa. No se puede. Por eso iniciamos diciendo lo que dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Mira, pero pastor, yo trato, pastor, sigue intentando, Dios lo va a sorprender. Estaba predicando allá frente a la tiendona, a la iglesia de La Garita, Tabernáculo de La Garita, hace unas semanas atrás, 2 semanas, era un viernes, horrible el tráfico. El pastor Giovanni, buenísimo, un muchacho que estudia licenciatura en teología en la Universidad Evangélica, ya se graduó de pastor con nosotros, es administrador de empresas, es un hombre muy preparado, y a la hora de estar ahí, usted tiene que estar al estándar, pues, y a ver qué hacemos. Y curiosamente, yo me hice un propósito con ellos en las iglesias, le comentaba al pastor, las iglesias filiales del Salvador, ellos se esmeran, hermano. Bueno, si ahorita llegamos ahí, nos dejaron pagar el café, entro acá a la iglesia, un hermano dice, pastor, para que se eche un par de tragos, me dio ahí de café, me dio una tarjeta de Starbucks, no sé cuál, ¿se puede imaginar? Pues ese día, hermano, terminamos de predicar y el pastor Giovanni, pastor, esta ofrenda es para usted. No, hermanito lindo, le digo, inviertan en su ministerio. Entonces, aunque sea, ya ves este pastel, me dijo, le tomé el pastel y iba con otro misionero, le digo al pastor Haza, llévate el pastel para tus hijas, partilo ahí, él tiene como 71 niñas, no sé cómo, que tiene un gran albergue que tiene, y se llevó el pastel. Entonces vi la hora y dije, bueno, señor, ¿se acuerda la regla? El que esté en la casa, come en la casa, el que no esté en la casa, no come en la casa. Llamo, amor, le digo, ¿qué están haciendo? Fíjate que saliendo de la iglesia. Mira, le digo, estoy en 10 minutos, ¿cuántos niños están en la casa? Solo los 2, y el grande no está, vámonos, le dije, vámonos a comer. Y nos vamos a comer en un restaurante que le encanta mucho al pastor, que se llama Hacienda Real, allá en El Salvador. Es de Guatemala, creo yo, no estoy seguro. Es un lugar muy, bien caro. Este maestro le gusta las cosas buenas, qué horror. Y fuimos a comer y no sé qué. Y le cuento al pastor que cuando llegamos, ¿se acuerda que le dije que habíamos dejado otra vez? Es que Dios cumple lo que le promete, hermano. No le dijimos al pastor nada. Comenzamos a pedir, el mesero que nos estaba atendiendo es cristiano. ¡Pastor, qué gusto tenerle aquí! ¿Qué le ofrezco de beber? Y mis hijos le digo, ¿cuándo vamos a salir? Yo decido. Amén. Porque estos piden siempre lo más caro. Yo no sé por qué es la maña del bicho pedir lo más caro. ¿Qué toman los animalitos? ¡Agua! Hoy resulta que quiero una conga. No, que... Y mire, el hombre este, usted me va trayendo los grandes vasos de esos frescos de piña y de todas estas cosas. Y mire, yo, la esposa ve el fruto, el niño ve la foto, el tata ve la cuenta, amén. Y llevaban, hermano, y de repente, bueno, digo, señor, si ya le hicieron así, pues démosle del todo, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Tráiganos de esto y tráiganos del otro y pónganos aquí. Cuando terminamos de comer, te dije que Dios no abandona. Te dije que Dios honra. Que no hay hijos huérfanos. Solo hay que confiar. Se acerca el mesero y me dice, ¡siervo de Dios! De seguro es asamblea de Dios, ¿va? ¡Siervo de Dios! Los hombres de Dios no pagan con dinero, me dijo. Como dice la palabra, en medio del restaurante. Y le digo yo, ok. Pastor me dijo, las personas que están en aquella mesa acaban de pagar su cuenta. Entonces, bueno, lo menos que puedo hacer es darle una buena propina al Señor, levantarme de la mesa, ir a dar gracias a los de la mesa porque lo habían pagado. Y así fue. $2 de propina. Es una buena propina. Bueno, si la de la mesa la había pagado. Y voy a curiosar, ¿quién es la mesa? Aquella, me dijo. Estaba sentado el expresidente Mauricio Funes y su esposa, con quien tenemos una tremenda enemistad. Tremenda enemistad. Había pagado la cuenta de todo lo que mi familia y yo nos habíamos comido. Inmediatamente le dije al mesero, el chaparral es legal. No hay irregularidades, el hombre nunca robó. Amén. Amigo y hermano, aquí no hay huérfanos. Porque Dios va a utilizar hasta tus propios enemigos para darle de comer a tus propios hijos. Aquí no hay huérfanos, hombre. Entonces, ¿cuál es lo que debo llevar a mi casa el día de hoy? Una sola frase. We need help. Y terminamos diciendo, el que tienes para oír que oiga, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos llama a nosotros hermanos y nos recomienda, Señor, y nos exhorta a comportarnos de una manera espiritual para restaurar a aquellos que cometen faltas. Esta noche, Señor, hemos tratado de compartir que aquí no hay huérfanos. Señor, que somos nosotros los que nos comportamos de manera indiferente para contigo y cosechamos indiferencia de parte tuya. Señor, suplico que si alguno de mis hermanos y amigos nunca te ha aceptado, nunca te ha recibido, nunca te ha invitado a ser su Señor y Salvador personal el día de hoy, pueda tomar la mejor decisión de su vida. Amigos, si usted está acá sin Cristo, si ya ha escuchado un sermón y otro sermón y ha asistido a varias iglesias, pero nunca ha orado para que Cristo reine y viva y more en su corazón, ¿por qué no toma la buena decisión el día de hoy? ¿Por qué no le dice, Dios, necesito ayuda? God, I need help. Estoy perdido, estoy cansado, estoy desesperado, siento que tú no me oyes, pero ahora que entiendo el origen, ahora que entiendo mi distancia para contigo, ahora que entiendo mi indiferencia para con tu palabra, entiendo que el problema soy yo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Dios nunca te pregunta de dónde vienes. Siempre te pregunta a dónde quieres llegar. El día de hoy, los brazos de Jesús, como decimos los religiosos, están abiertos para ti. ¿Cuál es lo que quiere o qué es lo que Él pretende en ti? Que le reconozcas como Señor y Salvador personal. Si nunca has orado, para los amigos que están a través de los medios, les invitaría a que lo hagamos juntos el día de hoy. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en el Calvario y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera, pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador y mi Señor, hemos orado. Amén y amén. Invito a la iglesia que le demos un fuerte aplauso a nuestros amigos que pudieron haber orado. Ahora bien, ¿y a nosotros qué nos toca? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hace 3 semanas está cambiando la historia y nosotros los hijos comenzamos a ser los padres y los padres comienzan a ser los hijos. Terminamos un culto de las 6 de la tarde en la iglesia, a las 5. Y mi hermana Patty, que está ayudándome mucho en la prédica de la tarde, decidió ir a visitar a mi mamá. Y cuando llegaron a casa de ella y tocaron, no abría. Y cuando trataron de llamarla, no contestaba. Y viene ella y bajó las gradas a sacar la llave del carro que ella tiene en su apartamento. Y cuando abre el apartamento, encuentra a la señora convulsionando en el piso, según creemos, casi por unos 40 o 30 minutos. No habla, no se mueve, no camina, no tiene control sobre su cuerpo. En ese momento, cuando me llaman, me dice, mira, Toby, tenemos este, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Significa, vos vas a pagar. Amén. Digo, bueno, lleven al hospital. La meten en una ambulancia y nosotros llegamos al hospital antes que ella. En el momento que yo la vi pasar, se me vino a mi mente todas las veces que ella llamó, que yo nunca le contesté. Todas las veces que me dijo, hijo, venga a comer a la casa. Les he hecho el ceviche, les he hecho lasaña, les he hecho lo que el plato favorito suyo, X. Todo eso se me vino, pero en un abrir y cerrar de ojos, y comencé a añorar. Es decir, mamá, háblame. Mamá, decime algo. Mamá, algo increíble. Amigo y hermano, esa historia va a pasar en la vida de muchos con Cristo. Cristo estuvo siempre llamando a tu puerta. Cristo estuvo siempre invitándote a su mesa. Pero dice la palabra que vendrá un día donde Él ya no va a estar. Y aquellos van a tener comezón por oír. Y van a buscar y van a querer bajar y decir, ¡ay, montes, caigan sobre nosotros, mátenos, esto está demasiado fuerte! Y no va a poder ser. Mi humilde recomendación antes de irnos a casa es que oremos para que Dios despierte en nosotros el deseo de buscarle. El deseo de entrar en su presencia. El deseo de tener la lectura de la palabra diario. El deseo de cantar alabanzas, porque la fe, dice la Biblia, es un don de Dios. Es algo que Él va a poner en ti. Pero yo tengo que añorar el don. Tengo que buscar ese momento. Tengo que ir cambiando esa música. Tengo que ir cambiando esas amistades. Para que toda esa gloria que está en Él pueda ser derramada sobre nosotras. Si recibes esas palabras, levanta tu mano. Yo quiero orar por tu vida. Padre, te damos gracias. Porque eres un Dios bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Señor, ¿cuántas prédicas no han sido dadas en este lugar en 27 años? ¿Cuántos invitados, Señor, de renombre han venido a este púlpito a exhortar, a compartir? Y nosotros aquí estamos, insistiendo, esperando, buscando tu rostro, buscando tu presencia, suplicando que pongas en nosotros el deseo de agradarte por sobre todas las cosas. El deseo de leer tu palabra cada día, como el mapa de nuestra vida, el deseo de honrarte, no solo de palabra, sino también de hecho. Suplico, Señor, que cada hermano, cada hermana, cada adulto, cada joven que está reunido el día de hoy en tu nombre en este lugar, pueda amanecer diferente, recordando, Señor, que somos hermanos, que somos seres espirituales, que estamos acá para restaurar, que estamos acá para degustar de tu mesa y compartirle a aquellos que no te conocen. Señor, que esta noche sea una noche de descanso, porque de todo corazón te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.